Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ariel Sampaolesi te saluda.
Buenas tardes, Ariel.
¿Todo bien?
Todo bien, gracias a Dios, todo bien.
¿Cómo estás llevando el viento sonda?
Bueno, acá
¿Cómo te pega? ¿Cómo te pega?
bien, o sea, a mí el sonda en realidad no me hace demasiado daño.
Ajá.
Gracias. Sí, obviamente me molesta, como a todos, y sufro algunas calores y malestares que son propios del clima, pero en general creo que los sanjuaninos estamos preparados para sobrellevar el sonda, ¿no?
Bueno, vos sabés que se está llevando a cabo en este momento el plenario del Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires, que ha contado con varios oradores, entre ellos el presidente Cristina Fernández de Kirchner, el gobernador Axel Kicillof, también ha estado Máximo Kirchner, y me está llamando mucho la atención, y lo comentaba yo en el arranque del programa del día de hoy, esta apelación que tiene como idea de campaña el Frente de Todos a recuperar la memoria, ¿no? A mirar lo que nos ha pasado en un pasado muy, muy reciente con las políticas neoliberales. Y me parece que hay un signo ahí interesante de hacia dónde apunta también esta campaña del Frente de Todos a nivel nacional. ¿Vos cómo lo estás viendo?
Bueno, yo creo que yo siempre creo que la política electoral, la política cuando se plantea en una abierta acción de lucha, por cuanto que es una dimensión propia de la política, la dimensión agonal, que implica la lucha, implica la confrontación con un adversario, en términos democráticos no es otra cosa que la confrontación de ideas, en este caso me parece absolutamente necesario que en esta lucha electoral, en esta lucha de ideas, el Frente de Todos se exprese contundentemente acerca de la responsabilidad que le cabe al otro, en este caso al gran opositor que es Juntos, por cuanto que efectivamente llevó a cabo acciones que son tremendamente graves para la vida de un pueblo, como fueron y las políticas que adoptaron, que no estamos hablando tampoco en tiempos de pasado, porque los efectos de la política perduran en el tiempo. Son acciones que una vez que se despliegan, necesariamente provocan una consecuencia. Y esa consecuencia no se extingue por el mero acto de voluntad de algún actor, sino que perduran, permanecen y provocan consecuencias, provocan dolor, provocan muerte, provocan desigualdad, provocan injusticia. Y bueno, es el caso concreto de las acciones que llevó a cabo el gobierno anterior con particularmente el liderazgo de Macri y todos sus miembros de gobierno. Por eso, a veces, cuando se pretende diluir responsabilidades o se pretende perder la memoria, como usted decía, es muy grave en política porque se está perdiendo la visualización de la verdadera causa que provoca las consecuencias, porque todos hablan de la inflación, hablan del precio del dólar, hablan de la desocupación, hablan de los problemas que tiene la sociedad, pero en rigor todos esos problemas se provocaron a partir de estas medidas que fueron gravísimas y que van a marcar a la Argentina por varias décadas, porque la deuda en dólares con el Fondo Monetario Internacional, es una realidad, se va a tener que pagar porque fue una deuda que se contrajo en términos legales legítimamente y que provoca necesariamente derechos para el acreedor y que pagarla implica que el Estado tiene que obtener los dólares de manera sistemática para proceder a llevar a cabo los compromisos. Y eso implica menor cantidad de dinero a la inversión pública, menor cantidad de dinero a la salud, menor cantidad de dinero a la educación, implica menor inversión en obra pública y por tanto provoca mejores condiciones, digamos, para que haya desocupación y para que los que están desocupados no perciban salario. Así que necesariamente lo que ellos hicieron fue grave y tienen que ser denunciados públicamente, porque ellos tratan de invisibilizar esto que llevaron a cabo y no lo han hecho una vez, lo han hecho muchas veces. Sí. Lo han hecho muchas veces y si vuelven de nuevo al gobierno, lo van a volver a hacer.
¿Te parece, Oscar, que recién estaba hablando con Mari Garrido, precandidata del Frente Izquierda Unidad, que hablaba sobre esta cuestión de no revisar qué pasó con la tremenda deuda externa al Fondo Monetario Internacional, qué pasó con todo ese dinero, digamos que además era una promesa de campaña que había tenido el actual gobierno nacional, y que quedó en la nada, ¿no? Revisar cómo habían sido esos acuerdos, esas firmas de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y a dónde había ido ese dinero. Y es real, es verdad, que se avanza poco en ese camino, ¿no?
Lo que pasa que me parece a mí, yo no conozco en realidad los entretelones, pero vamos a decir que los acreedores, que son los que ponen condiciones monetarias, también ponen condiciones políticas. Y probablemente, como estamos en una fase de negociación de la refinanciación de la deuda, porque si no la refinanciamos no podemos pagar directamente porque no tenemos divisas suficientes para asumir semejantes compromisos, sí. Es muy probable que hayan acuerdos muy secretos entre acreedores y deudores de no poner en tela de juicio los procesos que originaron los contratos de endeudamiento.
Claro, claro. O sea que revisar, digamos que revisar eso pondría en jaque las negociaciones que se están llevando adelante actualmente, digamos.
Yo creo que sí, porque vamos a decir así, hay una estrategia de los grandes inversores mundiales, que no son sino los que tienen el dinero, los que tienen excedentes, de proceder a facilitar las condiciones de endeudamiento de los países para, en primer lugar, obtener pingües ganancias, por cuanto que todos esos endeudamientos se hacen bajo contrataciones leoninas, en relaciones de fuerza, generalmente, de acreedores respecto de deudores que están económicamente desahuciados, y por el otro lado esos mismos acreedores son los que aparecen como los que ayudan y o los que colaboran al desarrollo de las economías de los países más débiles. Por tanto, al mismo tiempo que están provocando el endeudamiento fácil, son los mismos que están provocando la imposibilidad de que salgamos de esos endeudamientos como consecuencia del encarecimiento del dinero y de las trabas y de las negociaciones contractuales que se imponen. Y se establecen relaciones de fuerza. Y por eso también en el mercado mundial se ve muy mal que los deudores denuncien a los acreedores como responsable de sus penurias. Y cuánto más si eso se hace en el momento en que se pretende negociar las condiciones de la deuda. Entonces, políticamente no es lo que llevaría a buen puerto la negociación. Por tanto, me parece a mí que en este momento no están dadas las condiciones para denunciar y o para sacar a la luz los secretos de todos esos procesos de negociación.
Claro.
Ya sabemos que la procura de ir al fondo fue una política pública. O sea, el gobierno nacional creó condiciones para ir al fondo, lo cual significa volver al fondo, lo cual significa volver a la dependencia financiera con el fondo. Y eso lo lograron. Y detrás del fondo están las grandes potencias y están, digamos, los poseedores del dinero a nivel global.
Del poder real, como se le dice por ahí, ¿no?
Del poder real en el sistema capitalista, claro, financiero, sin duda.
Claro. Vos sabés que Cristina Fernández de Kirchner acaba de decir que es posible revertir las más profundas crisis y emerger. Se está hablando también como eje de campaña sobre ir hacia la vida que queremos. Dice Cristina, la vida que queremos la vamos a volver a tener. Y hace hincapié en esta cuestión de que cuando un gobierno se compromete firmemente con el bienestar del pueblo, es posible revertir las crisis y emerger de esas crisis. Ahora, yo me quedo pensando, hay que tener ganas, ¿no?, de meterse a gobernar un país endeudado que a partir de esa deuda tiene cooptadas un montón de acciones para llevar políticas de desarrollo, ¿no?
Bueno, sí, obviamente. Imaginemos nosotros que Cristina Fernández ha sufrido durante los 4 años del gobierno de Macri persecuciones sistemáticas desde el punto de vista judicial, y ha tenido que ir a los estrados judiciales, preparar los alegatos, revisar todos los expedientes de todas las causas que le abrieron, confrontarse con los jueces y confrontarse con la opinión pública que había sido enardecida en contra de su persona, que se tenía que refugiar prácticamente y aislarse para que las personas de la sociedad que estaban convencidas de que ella era corrupta no atacaran sus bienes, no atacaran a su privacidad y a su bienestar personal. Entonces tenemos que entender que se trata de alguien muy fuerte, espiritual y físicamente, y que ha tenido que dar una batalla prácticamente inédita en los últimos años de la democracia en la Argentina, porque nadie como ella ha sufrido tanta persecución. Incluso se le enfermó su hija,
sí,
y de una manera muy grave, porque también estaba siendo denunciada, cuestionada públicamente, cuando era una persona que nunca había participado en la vida política.
Nunca pasó ni siquiera cerca, no pasó ni siquiera cerca de una unidad básica, dijo los otros días Cristina también.
Por supuesto, bueno, y eso ha sido una experiencia tremenda que muestra a las claras de lo que son capaces de hacer con alguien que en última instancia la única culpa que tiene es de haberse comprometido con esa causa popular. Por eso esas ganas de las que usted habla le son propias a esas personas que están dotadas de un espíritu de lucha, de un espíritu de abnegación y de liderazgo, y que solo se obtiene o se construye o se
comprende,
desarrolla
comprende también, sí,
en tanto tiene vocación política,
claro,
¿no? Porque de otra manera usted no puede explicar la vida de una persona. El común de las personas, ¿qué hacemos? Nos ocupamos de nuestras cosas privadas, de nuestro progreso personal, de nuestro estudio, de nuestra profesión, de nuestra familia, y tratamos de evitar todo tipo de situaciones que nos lleven a límites, como por ejemplo el de la persecución judicial, como sufrió ella. Y sin embargo ella lo ha sufrido, habiendo sido presidente de Argentina, o sea, que no era una persona que no tenía jerarquía ni tenía, digamos, proyección, y sin embargo así todo ha padecido, porque el poder del Estado macrista, el poder económico, concentrado, el poder mediático, el poder jurídico, el poder policial, porque de la misma manera también intervenían teléfonos. Uh-huh. Recordemos también que sufrió embargos, la imposibilidad de disponer de sus bienes, de forma que ni siquiera tenía dinero, o sea, le quitaron el dinero, le quitaron la honra, le quitaron la salud de su hija, le quitaron la paz y la tranquilidad de la vida diaria, la expoliaron en todos los frentes, y necesariamente, a pesar de todo, ella emergió por esa voluntad y por ese amor y ese cariño que le expresó el pueblo. Por eso siempre dice y agradece al pueblo, sí, de esa protección. Bueno, ella gozó de esa protección porque es un liderazgo concreto, contundente, único en esta etapa de la historia nacional.
Y aparentemente sigue gozando de esa protección del pueblo, ¿no? Por lo que vemos.
Es que de otra manera no sería posible que ella sobreviva, digamos.
Claro.
Porque ya la hubieran encarcelado. Uh-huh. o la hubieran arrinconado, la hubieran mancillado en todo de cualquier manera. Y fíjense usted, yo la vez que escucho radio fuera de la Radio Nacional, de las radios de Buenos Aires, están hablando de ella y están hablando mal.
Mal, sí.
Están hablando muy mal.
Hay una condena mediática que se replica fuertemente en muchos sectores de la sociedad también, ¿no?
Por supuesto, y hay un odio inexplicable. Uh-huh. Porque no estamos hablando tampoco de una dictadora que haya accedido al poder por la fuerza, por la violencia, que haya provocado sangre. No estamos hablando de alguien que haya nacionalizado propiedades privadas, que haya expropiado la tierra de los propietarios de la Pampa Húmeda, o que hubiera hecho daños de alguna índole. Solamente ejerció el poder legítimamente, democráticamente, terminó su mandato normalmente, se fue a su casa, se presentó a la justicia, o sea, y uno dice, bueno, pero ¿por qué ha sucedido esto? Porque solo hubieron algunas acciones en que puso en peligro probablemente la riqueza de algunos sectores, como por ejemplo fue la nacionalización de la AFJP,
sí,
creo que eso fue un golpe fuertísimo.
Ese fue el gran golpe a Clarín, ¿no? Clarín no le perdona eso a Cristina, y de hecho no se lo perdonó a Amado Vudú tampoco, ¿no?
Sí, claro, el grupo Clarín era uno de los grandes inversores financieros y que contaba con una administradora de fondos de pensiones. Uh-huh. Pero también hay muchos bancos, muchos fondos de inversión, muchas empresas que tenían propiedades y explotaban los capitales de los fondos de pensiones, digamos. Uh-huh. Pero independientemente de que del grupo Clarín, también lo que hay que tener en cuenta que la otra herida que ella provocó fue la ley de medios. Uh-huh. Ahí la ley de medios puso en peligro el monopolio, puso en peligro, digamos, que los monopolios contaran con toda clase de medios de manera simultánea, y dio una batalla muy dura, generó una batalla muy dura contra su persona. Uh-huh. Por parte de estos grandes medios hegemónicos. Y bueno, y esa fue la grieta, digamos. La grieta no es entre un argentino con otro argentino. Fue la del Estado Nacional, representado por un líder popular como Cristina, con grandes grupos económicos, de poder financiero y de poder mediático que no respetan las mayorías populares, que no respetan la soberanía popular, o que la minimizan y o que la solapan con su fuerza y con su predominio de poder material, ¿no?
Oscar, te agradezco muchísimo el contacto. Abrazo.
Abrazo, Ariel.
Hasta Muchas luego. Gracias. Hasta luego. Oscar Pedro Rivero, politólogo, ayudándonos a pensar un poquito en la tarde.